Mire, vamos a hablar de Sexto, el hijo de Tarquino, el rey de Roma. Así que es una historia terrible, ¿eh? Así que situémonos en Roma, en la época de los reyes. Este episodio sucedió poco antes de que la monarquía romana cayera. Cayó en el año 509 antes de Cristo la monarquía. Quiere decir que fue por la época de Tarquino el Soberbio, el último de los reyes, el último de aquel rey que negoció con la Sibila de Cumas, si me acuerdo bien. Según parece, la Sibila de Cumas tenía unas colecciones de libros, unos libros misteriosos, que constituían 9 volúmenes, y había allí predicciones, instrucciones para dominar los fenómenos climáticos, para adivinar el futuro, para curar las enfermedades, o para comprender el sentido del universo, vaya a saber. Y entonces le ofreció al rey Tarquino, el soberbio este, el último rey de Roma, por más que el griego Caracasis crea que el último rey de Roma fue Tisolera el Morocho, cosa que le hicimos creer mientras estudiábamos Derecho Romano con mi amigo Fresa. Bueno, la Sibila de Cuma se presentó ante el rey Tarquino y le ofreció las 9 colecciones de predicciones a un precio. Y Tarquino dijo que no iba a comprarlo porque era excesivo ese precio. Y la Sibila ahí nomás quemó 3 colecciones. Y de nuevo le dijo, quedan 6, ¿me las compra? Al mismo precio. Tarquino dijo, no, ya le dije que es caro. ¡Pah! Quemó 3 más. Y finalmente Tarquino le compró las 3 que quedaban por la misma guita por la cual hubiera comprado 9. ¿Qué demuestra esto?
¿Qué demuestra
esto? Pésimo negociante Tarquino.
Pero no demuestra nada, de todo modo, ¿qué quiere que le diga? Pero ese era Tarquino. Ahora bien, la historia de hoy se centra en el hijo menor de Tarquino, que se llamaba Sexto. Como veremos, Sexto ayudó a que su padre perdiese el trono y el poder. Tito Livio, nuestro amigo Tito Livio, el historiador, cuenta que Sexto se encontraba en las filas del ejército romano que sitiaba la villa de Ardea. Con otros jóvenes nobles, discutían en el descanso del asedio. En el asedio todo es descanso. Bien, la ciencia que estudia los asedios y los sitios se llama poliorcética. Y esta ciencia enseña que en el asedio casi todo es descanso. Se trata de esperar 5 años a que se rindan.
Que se le acabe la comida y se rindan.
Discutían entonces sobre la virtud de sus esposas, estos jóvenes nobles y soldados. Esposas a las que desde luego habían dejado en sus hogares. Como se ve, los imbéciles han existido siempre. Cada uno de los muchachos hacía alarde de su compañera como si se tratara de una posesión, y efectivamente así era, dadas las condiciones de los matrimonios romanos. Y cada vez que alguien se jactaba de la fidelidad de su mujer, los que escuchaban gastaban bromas al jactancioso, diciendo que seguramente su esposa se estaría divirtiendo por ahí, ja, 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 como ocurre ahora en las pizzerías con los gilastros. Mientras las mujeres verdaderamente se divierten con otros señores, lo cual me parece estupendo. ¿Qué otra cosa puede hacer la mujer de un imbécil que discute la fidelidad de su mujer ante otros pastenacas en la pizzería sino divertirse con otro señor que no tenga semejantes costumbres? Bueno, no importa. Un día, en medio de esta discusión que repetían cada noche, los soldados se pusieron de acuerdo en presentarse sin previo aviso para sorprender a sus esposas y ver qué hacían durante la ausencia de ellos.
Muy mala idea.
Eso es lo que hubiera dicho yo si me hubiera encontrado entre los sitiadores de Ardea. Y entonces abandonaron el sitio de Ardea, que de cualquier modo era cerca, y llegaron a Roma. Fueron a Roma para ver qué hacían sus mujeres. Y parece que cuando llegaron, todas estaban borrachas en un banquete, y todas en el mismo banquete además, para facilitar la tarea de este charlista. Y si hubieran estado todas en distintas orgías, hubiera sido muy engorroso enumerarlas. Uh-huh. Así que estaban todas en el mismo banquete, borrachas, todas también. Así que los que hablaban de virtud callaron. Y desengañado, marcharon después a Colatio, que era un pueblo cercano, donde vivía un soldado que no tenía a la mujer en Roma, ni en el banquete, desde luego, sino en Colatio. Se llamaba Colatino, este soldado, hablando de solariegos. Uh-huh. También debía verificarse el comportamiento de la esposa de este muchacho, así que marcharon todos para Colatio. En Colatio, los soldados se encontraron con algo bien distinto de lo que habían encontrado en Roma. Lucrecia, la mujer de Colatino, ¿qué tal Lucrecia? Estaba sentada frente al fuego hilando con su sirvienta, tal como pedía la estúpida moral de los hombres de Roma. Al ver llegar a los señores que acompañaron a su marido, esta buena mujer trató de ofrecerles un recibimiento digno, ya que se trataba de una dama muy refinada, muy fina, y preparó una cena para todos. Esa es virtud, ¿eh? Durante aquella cena, Colatino, orgulloso, enrostró a los demás las buenas costumbres de Lucrecia y gozó del triunfo. Ja, 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 mi mujer, etcétera, mientras que las de ustedes, etcétera. Pero vino a suceder algo terrible. Entre los soldados que fueron a espiar a sus esposas, estaba Sexto, el ya mentado hijo del rey Tarquino. Desde el momento en que Sexto vio a Lucrecia, sintió por ella una pasión inconfesable. Inconfesable al menos a Colatino.
Sí, claro, por supuesto. Claro.
Y dice el cronista que tanta virtud e inocencia resultaban una tentación para la natural perversidad de Sexto. Entonces, al otro día de la visita a Lucrecia, Sexto volvió al campo de batalla con sus compañeros, pero unos días más tarde, en secreto, haciéndose el chancho rengo, se apartó de la hueste y marchó a Colatio. Y se presentó en la casa de Lucrecia, que lo recibió sin desconfiar. Estaba bailando la mina. Hola, hola, dijo. Lo había visto en aquella visita conjunta, ¿no? Y le ofreció albergue en aquella casa y, y una cama en la habitación de los huéspedes. Mala idea.
Graso error.
Sí. Hasta allí todo marchaba bien. Pero en medio de la noche, tal como todos nosotros venimos sospechando,
sí.
Sexto
se le pasó.
Se deslizó hasta la cámara de Lucrecia y leo a Tito Livio para no avergonzarme de mis propias palabras.
Sí.
Leyendo palabras ajenas, quizá la vergüenza de leer esto sea menor. Dice Tito Livio: Sexto se llevó la mano a la espada.
Creo que estaba en el campo de batalla.
Sí. Y de pie junto al lecho despertó a Lucrecia diciéndole: silencio. ¿Cómo silencio? Estaba dormida.
Por eso. No.
Voy armado, dijo Sexto. Y te mataré si dices una sola palabra. Lucrecia, aterrorizada, intentó inspirarle alguna piedad y trató de que la dejara en paz. Pero Sexto empezó a hablarle de amor.
¿Con la espada en la mano?
Sí. Intentó, por medios todavía más o menos honestos, conseguir sus fines, ¿no? Sí,
convencerla.
Ya. Ah, del orden de qué hermosa boca que tienes, etcétera, etcétera.
Sí, uno más que te hace.
Pero la voluntad de Lucrecia continuó inquebrantable, por no decir otra cosa. Entonces, impaciente, Sexto tuvo una idea. La amenazó con una muerte deshonrosa. Y le dijo que si continuaba resistiéndose, la mataría. Y que después degollaría a un esclavo y pondría el cadáver de este servidor, despojado de cualquier vestidura, junto al cuerpo de ella.
Eso es una coartada.
De este modo, siguió diciendo Sexto, todo el mundo iba a creer que había sido sorprendida en el delito de adulterio en ignominiosas circunstancias y castigada luego. Era una amenaza de gestión muy dificultosa, pero bueno. Ante esa amenaza, Lucrecia depuso su resistencia. Cuando una joven se resiste a miserables como estos, parece que siempre dicen lo mismo. Entrégate, oh mujer, si no, degollaré un esclavo y te mataré a ti para poner luego a los dos desnudos sobre la cama para que todo el barrio, etcétera, etcétera. Claro, con este modo, de esta manera se termina la resistencia de cualquier dama honesta. Yo cada vez que quiero vencer la resistencia de cualquier dama honesta,
¿cómo? Sí. Pero
le digo, oh mujer,
sí,
etcétera. Entrégate a mis bajos instintos, o si no, degollaré un esclavo, etcétera.
Pero ahora no hay esclavos.
No importa. Lo que necesita la mina es que uno le diga algo así.
Un pacto.
Claro, una excusa, dice usted.
Bueno, Lucrecia depuso, o se puso, no, depuso no. Su resistencia. Creí que había leído mal.
¿Leyó bien?
Depuso su resistencia. Sexto, elipsis viene ahora, ¿no? Sexto abandonó la casa antes que despuntara el día. Cortaron justo ahí.
Viejo, el director.
Justo que la mina depuso su resistencia, el director cortó. Cuando Lucrecia estuvo sola, es decir, después que se fue Sexto, envió mensajeros a su esposo Colatino. Y Colatino volvió. Y ella les contó a sus sirvientes, antes que llegara Colatino, me imagino, la historia de su deshonor. No, a los parientes le contó, a los parientes, no a los sirvientes. Llamó a los parientes, y los parientes trataron de tranquilizarla, a ver cómo son los parientes.
Después,
¿no?,
la criticaron.
Sí, pero después.
Sí.
Recién entonces la hicieron buena y se llenaron de compasión. Los parientes le explicaron que ella no tenía ninguna culpa, etcétera. En ese mismo momento, cuando los parientes se dieron vuelta o fueron a la cocina a buscar algo, qué sé yo, parece que Lucrecia tomó un cuchillo que los parientes habían dejado olvidado y se atravesó el corazón. Este suceso tuvo consecuencias políticas. El pueblo romano, indignado, derrocó al rey, cuyo hijo, no nos olvidemos de que Sexto era el hijo de Tarquino, cuyo hijo había cometido semejante crimen. Porque todo se sabe. Todo se sabe. A partir de entonces, año 509, como hemos dicho, dio comienzo el tiempo de la República. Empezaron a gobernar dos magistrados, dos cónsules, elegidos anualmente. En fin, dice Pierre Grimal, en un trabajo llamado Amores Tempranos, sin que se sepa si son amores transcurridos durante la adolescencia o de madrugada. ¿Será Amores Tempranos o Amores Temprano?
Me parece con ese.
Ojalá que sea Amores Tempranos.
Sí.
A mí me gustan mucho los Amores Tempranos y nada los Amores Tempranos.
Ajá.
Bien, dijo Grimal que la violación de Lucrecia no fue la causa accidental de la expulsión de los reyes. En realidad los romanos estaban convencidos de que el crimen de Sexto era el resultado inevitable de la monarquía. Les parecía ineluctable que un régimen que confiaba el poder a un hombre le hiciera albergar a él y a todos los que se beneficiaban de sus privilegios el desprecio de lo que se tenía por más sagrado, que era la estabilidad de un matrimonio noble. Pero la historia de Lucrecia encierra otros asuntos. la joven heroína de la fidelidad conyugal rechazó escuchar los consejos de los parientes, como hemos dicho, que la habían eximido de toda culpa. Lucrecia no admitió ninguna circunstancia atenuante, porque para ella, Rolón, su cuerpo había quedado mancillado. Y ese cuerpo debía perecer. Nada está más lejos del espíritu de Lucrecia que el platonismo amoroso, que se extendió más tarde en Roma, que ponía el alma por encima del cuerpo, autorizando todos los sofismas que ustedes quieran y todos los arreglos posibles a una eventual culpa, ¿no? Lucrecia y el pueblo romano no admitían que una mujer pudiera pertenecer a varios hombres sucesivamente, incluso aunque ella estuviera amparada por derechos legales. En caso, por ejemplo, de haber quedado libre de la primera unión por muerte del marido, la huella de la carne, pensaban ellos, que era indeleble y comprometida para siempre. Así pensaban en aquellos horribles tiempos, y así piensan algunos ahora. Es una historia terrible, ¿eh? La violación de Lucrecia por el hijo de Tarquino, el soberbio, Sexto. ¿A quién dedicar esto, Rolón?
Y a la pobrecita Lucrecia, una tragedia.
A la inocente Lucrecia.
Déjeme ya que de Lucrecia hablamos, dedicárselo a mi mamá, que se llama Lucrecia. Por suerte no conocía ningún Sexto.
Es una asociación caprichosa.
Es una asociación libre, de esto vivo.
Una historia tan terrible.
Una madre siempre es madre.
Bueno. La llevó a un extremo. Un hijo nunca debe llevar a la madre hasta ese extremo.
Bueno, no me hagas sentir culpable. Le dediqué a mi mamá.
Usted no viene bien hoy,
No, me parece que no es mi día, ¿no?
Es una analogía en donde queda perjudicada su madre.
Sí, claro. ¿Qué van a decir en el barrio? Ay, no sabés.
Ahora se me mata mi vieja. No, aflojá, mamá.
Lo que dijo el hijo de la de acá enfrente.
Bueno, y a los que no se pasan ahí en el café hablando de cuánta virtud tienen sus mujeres, en vez de hablar ahí, vaya y disfrute un rato de su mujer.
Su mujer o de
Claro, tan fácil es. Es más fácil estar en el bar.
Sí, por eso imagínate.
Un tipo en el bar hablando con otros muchachos es algo que me asusta mucho, doctor.
A ver,
no
¿por qué?
Explique. No sé, yo vengo para que usted me lo explique. Pero yo pienso en muchos muchachos hablando en un bar y riéndose a carcajadas fuerte, y me agarra el terror, especialmente si uno de esos muchachos soy yo.
Es una situación un poco patética.
Eso no quiero eso. ¿Por qué? ¿Por qué me asusta tanto eso?
A mí me da la impresión, Alejandro, que
no quiero eso.
Lo que a lo mejor a usted le molesta es que, ¿habrá notado usted, como lo he notado yo, supongo, que en la mayoría de los casos donde se dan esas reuniones, se hablan de cosas a las que uno ya tiene que renunciar? Digo, se ve pasar mujeres que uno no va a tener, dicen, esa mina ya no es para nosotros. Ese tipo de cosas que a uno le molestan. Digo, por eso uno se va.
Nosotros vamos a otra reunión con Dolina. No,
yo me voy.
La reunión de perdedores va usted.
Bueno, pero por eso ustedes no van al bar ahí a tomar un café y contarse aventuras ya pasadas.
No, ni pasada, ni presente, ni futura. Están ahí.
¿Qué hacen?
No sé qué hacen, uno es mortal, no puede perder el tiempo así.
Ahora me está angustiando usted a mí, porque yo de vez en cuando me tomo un café.
No. ¿No? Está desperdiciando tiempo de estar en un café con mujeres, por ejemplo. Ajá. Es mucho mejor una conversación con una mujer, es mucho mejor que una conversación con un tipo, te lo juro. Te lo juro, es mucho mejor. Yo no tomo café con tipo.
Yo justo lo iba a invitar ahora a la salida.
No, ni siquiera con mis amigos. Mis amigos son mis amigos, qué sé yo. No tengo por qué charlar con mis amigos. ¿Qué es la conversación? Mis amigos son mis amigos. Estás como mis parientes. Son mis parientes.
Sí, bueno, tiene el afecto.
Yo salgo con mujeres. Y converso, y está bien. No es que yo trate de ponerme de novio con cada una que conversa conmigo. No.
¿No?
Yo simplemente estoy ahí tomando un café. Nada más. En una de esas en una de esas se cae el techo encima,
sí,
produce un terremoto, y caemos los dos bajo la mesa abrazados. Y yo sabré estar a la altura de la circunstancia.
Sí.
Que no hay muchos terremotos.
No.
Y la verdad que acá no.
Es verdad. En un tiempo, algunos eran capaces de producir sus propios terremotos en algunos cafés.
Uh-huh.
Un buen enamorado, si no se produce el terremoto, lo produce él. Uh-huh. Le va a tomar un café con una mina con la cual no va a pasar absolutamente nada. Y ante la ausencia de movimientos telúricos, el tipo hace temblar la tierra. Y ese es un buen enamorado.
Uh-huh.
Un tipo que sepa gestar su propio terremoto para poder caer abrazado bajo la mesa con una mina con la cual no iba a pasar nada. Ese es un buen enamorado. En cambio, el mal enamorado está en la pizzería con sus amigos.
Hay algunos peores.
Haya o no haya terremoto.
Hay algunos peores, que el terremoto se está dando y el tipo no se da cuenta.
Sí,
hay de esos también,
tiembla,
¿eh?
Sí,
pues. Y después pasa y uno dice, qué pena.
Bueno, dediquemos también esto a los de la Villa de Ardea que están siendo sitiados en este momento, porque el sitio nunca se levantó entre una cosa y otra.
¿Cómo que nunca se levantó?
Se olvidaron de levantar el sitio y quedaron ahí sitiados, ¿no? A Colatino no, ¿no?
No, pobre tipo.
Y Colatino llevaba a todos los amigos a ver cómo la mujer estaba bailando.
No.
Y le hacía hacer puchero después a la mujer. Le decía, a ver, hágase un pucherete acá a los amigos que tenemos que conversar. Y después miraba a los amigos y decía, ¿ves? Esa es la virtud. Bueno, eso es una porquería. Eso es una porquería. Qué virtud, qué puchero ni nada. Anda a la fonda si querés puchero. Bueno, pero como Lucrecia era, según se ha dicho, una dama de la nobleza,
sí.
una mujer muy fina y,
sí, señor.
Y muy delicada, hemos elegido el tango Milonga Fina, cantado por Jorge Vidal, sin duda hecho para homenajear a esta clase de dama virtuosa. Milonga Fina, canta don Jorge Vidal. Adelante.
Declaraste milonga fina cuando dejaste en arrabal el traje misio de percadina y la puntilla del delantal, el moño rojo que te ponía cantaba liso tan coqueto, y aquellos novios que te traía cuando volvías a Patacón. Ya no enllantas tu presencia de mina del arrabal, la dejaste en la querencia, pobrecita por tu mar. Ya no pasas tentadora camino del almacén, pobre mozo que llora solamente por tu bien. Ya no te ronda la misia dura, hoy por la vida triunfando andar, con un poquito más de amargura que con tu risa disimular, por engrupirte, para mimarte, por todo aquello que ya pasó. Y aquel mocito que por amarte un día triste, pobre, murió. Te declaraste milonga fina cuando te fuiste con aquel gil que te engrupía con cocaína y te llevaba a darme nombrío. Y cuando al compás y un tanto canero ibas viviendo la realidad y los chamullos de un milonguero fueron tu ruina. Fueron tu mal.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Jorge Vidal interpretando Milonga Fina.